Vamos a Job capítulo 6 en esta noche. Vamos a terminar capítulo 6. Y yo creo que no vamos a comenzar capítulo 7. Pues basta con terminar capítulo 6 por hoy. La semana pasada llegamos hasta el versículo 24. Así que hoy comenzamos verso 25 hasta 30. Job capítulo 6, verso 25 a 30. Dicen así. Cuán fuertes son las palabras de rectitud. Mas ¿qué reprende el que reprende de vosotros? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y hacéis hoyo delante de vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, mirad en mí y ved cimiento delante de vosotros. Tornad ahora y no hay iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir las cosas depravadas? Y así concluye capítulo 6 del libro de Job. Un breve resumen. Yo sé que a veces lo repito más o menos el trasfondo de esta historia, pero como hay gente nueva y como hay algunos que no han estado desde el principio, nunca es malo un breve repaso. A Job, un hombre perfecto y recto, le había acontecido muchas calamidades en capítulos 1 y 2 de Job. Había perdido su salud, sus hijos, sus posesiones económicas, sus trabajadores incluso. Estaba bien amargado de ánimo. En Job capítulo 3 vemos que Job desea no haber nacido. Tan grande fue su sufrimiento y su angustia que él desea no haber nacido o, si tenía que nacer, simplemente morir, pues desde la niñez. Y así vienen sus amigos, tres amigos de él, vienen a hablar con él, supuestamente para consolarlo. Aparecen ellos en capítulo 2 y están con él sentado por una semana sin decir nada. Y escuchan el clamor de Job y escuchan su angustia. Y en capítulo 4 y 5, el primer amigo de Job responde, llamado Elifaz. Y Elifaz tenía unas cosas buenas que decir por un par de versículos, pero al rato cambió la conversación y Elifaz comenzó a acusar a su amigo Job de ser un hombre impío. Por lo tanto, toda esa calamidad que le sobrevino era causa de su pecado. Y así le da una ristra de acusaciones en contra de su amigo Job. Y Job lo soportó todo, lo escuchó. Pero en capítulo 6, en verso 1, dice, respondió Job y dijo, y ya hemos estudiado desde verso 1 hasta verso 24, donde en pocas palabras Job está defendiéndose contra sus amigos. No es primera vez ni última vez que él lo va a hacer en este libro. Constantemente en este libro Job está defendiendo su integridad y lo vamos a ver también en esta noche. La semana pasada hablamos de una ilustración que Job compara a sus amigos a un río. Que uno iba buscando agua porque tenía sed. Y sucede que el río estaba frisado. Qué desesperante para el que tiene sed y encuentra un río, pero está todo frisado. Pero al rato vuelve el mismo hombre sediento y encuentra que le había salido el sol, pero no había agua tampoco porque había evaporado. Dice, así son ustedes. Cuando vengo buscando consuelo y apoyo y ánimo, ustedes no me dan nada. Y hablamos de todo eso la semana pasada. Lo último que escuchamos de Job la semana pasada en verso 24, él les desafía. Dice, enseñadme y yo callaré y hacedme entender en qué he errado. Job era suficiente humilde para escuchar si sus amigos tenían evidencia contundente de que él había sido un hombre muy impío. Entonces yo entiendo por qué todo esto me está pasando. Así que yo me voy a callar y quiero ver qué presentan ustedes de evidencia. Es el desafío que él pone. En verso 25, donde comenzamos hoy, dice, cuán fuertes son las palabras de rectitud. Esta expresión nos hace entender la fuerza que las palabras tienen, especialmente las palabras que son rectas o verdaderas. Bueno, Job capítulo 4. Job 4 y verso 4, y vamos a hacer un breve estudio acerca del poder de las palabras. Job capítulo 4, verso 4, dice la Biblia, al que vacilaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Vimos aquí hace unos cuantos meses que Elifaz elogia a Job y le dice, Job, al que estaba vacilando, al que estaba titubeando en su fe, tú con tus palabras lo enderezabas. Hermanos, vemos aquí que las palabras tienen poder para enderezar al que está vacilando o alentar al que está desconsolado. Las palabras en sí tienen poder para hacer eso. Y tal vez usted ha sido recipiente de un poco de ánimo cuando una vez te encontraba desanimado, titubeando en tu fe, y viene alguien con solamente sus palabras. Y te dan palabras de aliento y sales de ahí de esa conversación muy animado. Así era Job. Y así dice en verso 25, cuán fuertes son las palabras de rectitud. Pero les cuento que las palabras sí tienen fuerza para enderezar, pero también tienen fuerza para herir. Vayan a Proverbios 12, Proverbios capítulo 12. Como bien saben ustedes, la lengua puede ser usado para bien o para mal. Es un arma que tiene poder, como vamos a ver en un momento, para vida o para muerte. Miren esto, Proverbios 12, verso 18. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Job dice en Job 6, cuán fuertes son las palabras de rectitud. Claro, las palabras verdaderas, pero también aquí, hermanos, noten que hay quienes hablan como dando estocadas. Eso es puñalar a alguien con una espada. Y así hay palabras que uno puede expresar que cumplen el mismo propósito para herir o para causar daño a otra persona. Proverbios 18. Por lo tanto, es necesario tener cuidado cómo usamos nuestras palabras. Proverbios 18, verso 21. La muerte y la vida, ambas cosas son opuestas, muerte y vida. Pero ambas cosas están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, esto es una verdad general. En la lengua de un cristiano, como en la lengua de un impío, está el poder para producir muerte o poder para producir vida. Está el poder de muerte y vida en la lengua. Cuán fuertes son las palabras de rectitud. Me da cierta tristeza cuando escucho, especialmente de jóvenes, 13, 14, 15 años, que reciben críticas de sus amigos, o bueno, mejor dicho, sus enemigos, en las escuelas o en otras partes. Y el abuso es tan fuerte, el abuso verbal, que algunos niños hasta deciden quitarse la vida. Job dice, cuán fuertes son las palabras de rectitud, pero también es cierto que las palabras mentirosas, las calumnias, también son fuertes. Como dice el rey Salomón, en la lengua está el poder para causar muerte o para producir vida. Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Y versículo 10 y 11. Cuán fuertes son las palabras de rectitud. Eclesiastés 12, versículo 10 y 11 dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Miren cómo el rey Salomón describe lo que son palabras agradables, palabras rectas, palabras verdaderas. Verso 10, es lo que el predicador estaba buscando. Verso 11, él describe esas palabras rectas como aguijones. ¿Sabemos lo que es un aguijón? algo que si tú lo tocas causa daño, causa dolor. Pero ¿cómo es posible que las palabras verdaderas y las palabras rectas y palabras agradables se puedan asemejar a aguijones o como clavos hincados? ¿Cuán fuertes son las palabras de rectitud? ¿Saben qué, hermanos? Si nosotros estamos viviendo bien y viviendo según la voluntad de Dios, la palabra de Dios no será una ofensa para nosotros. Pero si nosotros estamos muy lejos de la voluntad de Dios, estamos desobedeciendo a Dios, cuando viene, verso 10, el predicador con palabras agradables, con escritura recta y con palabras de verdad, ¿sabe cómo se siente? Como esas estocadas de espada. Se siente como un aguijón, se siente como los clavos hincados, se siente que el pastor se está metiendo conmigo. Nada que ver. Hermanos, vayan a Gálatas 4. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar esto también. Que a veces alguien por predicar la verdad, alguien puede decir, no, es intolerante, es odioso. Pero la verdad es que, hermanos, si tú te conformas a la verdad de la palabra de Dios, no vas a encontrar que la palabra de Dios sea una ofensa para ti, si te acoplas. Gálatas 4, verso 16. Miren cómo dice el apóstol Pablo. Me he pues hecho vuestro enemigo diciéndoos la verdad. Tal vez todos hemos escuchado la frase que a veces la verdad duele. La verdad puede causar dolor. No es porque sea, eso sea el propósito. Simple y sencillo, si yo no estoy alineado con esa verdad, la verdad me va a causar daño. Tal vez el mejor ejemplo de esto en la palabra de Dios es cuando Jesucristo predicaba. Mateo 23, por ejemplo, a los fariseos. Y le decía, víboras, serpientes, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Saben qué? Eran palabras verdaderas. Él no estaba mintiendo ni estaba exagerando. Así eran ellos. Ahora bien, ¿creen ustedes que recibieron las palabras muy agradablemente? No, al contrario. Se enojaron más y más cuando decía eso. ¿Qué es eso? Que la verdad duele. Como decía Job, cuán fuertes son las palabras de rectitud. Hebreos 4. Hebreos 4. Cuando alguien dice la verdad, y tú sabes que es verdad, aunque esté en contra de ti, causa dolor. Pero no es un dolor irremediable, más bien, como les dije, si te alineas con la verdad, vas a estar bien. Hebreos 4, verso 12. Muy famoso este pasaje. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos hemos escuchado esta verdad, que las escrituras, la palabra de Dios, es una espada de doble filo. La espada del Espíritu, dice en Efesios capítulo 6. Y una de las características de esta espada es que parte hasta el alma y el espíritu, hasta lo más adentro, no en forma física, obviamente, hermanos. No estamos hablando en espada física, sino las palabras que Dios dejó, que son verdaderas, que son rectas y son agradables. Cuando nos vemos culpable de algo que Dios ha dicho, no lo hagas, y lo estamos haciendo, sentimos que se nos entró la espada. Y seguimos leyendo y seguimos leyendo y vemos el juicio de Dios y sentimos que están torciendo la espada. Y peor si, bueno digo peor, pero peor se siente cuando alguien está predicando sobre aquello. Pero hermanos, Como Job dijo, cuán fuertes son las palabras de rectitud. Pero no con el fin de destruirnos, sino para cambiarnos a nosotros cuando estamos en malos caminos. Job capítulo 6. Siempre es con su lugar allá, así será fácil de regresar. Verso 25 dice, cuán fuertes son las palabras de rectitud. Mas, ¿qué reprende el que reprende de vosotros? Pareciera ser un juego de palabras que encontramos aquí. Pero hay varias veces en este libro donde vemos la frustración de Job hacia sus amigos. Está diciendo, estas reprensiones que me han dado, específicamente Elifaz en capítulos 4 y 5, ¿a quién estás o a qué estás reprendiendo? Miren Job 13, verso 5. Lo que Job pide aquí, y pide bastante veces en este libro, es que pide que sus amigos se callen. Job 13, verso 5. Ojalá callarais del todo porque os fuera sabiduría. Ahora bien, si estamos en un diálogo con alguien y estamos desconsolados y alguien nos está hablando supuestamente para hacernos sentir bien, pero la suma de todo lo que dicen nos hace sentir peor, vamos a decir, mejor cállate, mejor no sigas hablando, porque cuando sigues hablando, lo que tú estás hablando, primeramente, no es basado en la verdad. Segundo, no me está haciendo ningún buen efecto. Así que lo mejor que pueden hacer es callarse. Job dice, ¿qué reprensión? ¿Qué reprende el que reprende de vosotros? Job capítulo 6, verso 26. Dice, ¿pensáis censurar palabras? Censurar es formar juicio, corregir o reprobar alguna cosa. La idea es que Job siente que sus amigos estaban sobreanalizando sus palabras de capítulo 3. ¿Pensáis censurar palabras? Déjenme decirles algo. Lo que vemos, y ya lo leímos y lo estudiamos, por eso no estamos regresando allá. En Job capítulo 3 vemos un hombre quebrantado, que de la profundidad de su alma está pidiendo algún alivio, aunque sea la muerte, por dolor que siente. Y sus amigos escuchan eso y comienzan a censurar, formar juicios sobre aquellas palabras. Y Job dice lo siguiente, ¿pensáis censurar palabras? Sigue diciendo, ¿y los discursos de un desesperado que son como el viento? Hermanos, cuando alguien está en dolor, suele pasar que exageran. Suele pasar que dicen cosas que realmente bajo otras circunstancias no dirían. Siempre me recuerdo, mi esposa sabe de esto, cuando estuvimos en el hospital, cuando dio a luz a Semelas hace unos 11 años. En el siguiente cuarto o dos cuartos, más allá de nosotros, en el pasillo, había una mujer también embarazada. Y no sé si no le habían dado la medicina para el dolor o qué, pero estaba gritando como no tienes idea, como ella sola. Y gritaba al doctor, a la enfermera, ¡sácame este demonio! Hablando de su criatura. Ahora bien, obviamente ella no pensó que tenía un demonio por dentro. Pero bajo esa gran angustia, el gran dolor que sintió, expresó una cosa que realmente no lo quiso decir. Pues ya cuando sale el niño, obviamente la alegría, la felicidad y todo eso. Job dice, ustedes están censurando, sobreanalizando mis palabras. Son palabras de un hombre desesperado. Discursos de un desesperado que son como el viento. Vayan a Job capítulo 8, verso 2. Aquí, esta frase, palabras como el viento, nos habla de palabras de vanidad, palabras inútiles, palabras que no tienen sentido. Job 8, verso 2. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como un viento fuerte. Es curioso que esto es otro amigo de Job, Bildad. Y él escucha que Job mismo clasifica sus palabras, su monólogo, en capítulo 3, como un viento fuerte, como un viento de un hombre desesperado. Dice, sí, es cierto, así estás hablando. ¿Y cuándo vas a dejar de hablar palabras que son como un viento fuerte? Hermanos, un consejo práctico. Si estamos hablando con alguien en medio de un tremendo dolor, no hay que tomar, como le digo, muy en serio todo lo que dicen. Porque a veces pueden decir cosas que por el dolor lo dicen nada más. O por la angustia lo dicen nada más. Y no hay que tratar de sobreanalizar lo que están diciendo. Ya cuando están en su juicio cabal otra vez, ya cuando lo fuerte dolor ya pasó, podemos entrar y analizar y todo eso con ellos. Pero ya en el fuerte dolor no hay forma de censurar esas palabras. Job dice, son palabras de un hombre desesperado, que son como un viento. Verso 27. Y aquí Job voltea las acusaciones contra sus amigos. Verso 27. También os arrojáis sobre el huérfano y hacéis hoyo delante de vuestro amigo. Ahora bien, la primera frase de arrojarse sobre el huérfano nos habla de hacer injusticia, de aprovechar sobre el huérfano. Y yo me preguntaba, ¿será que Job está hablando de él mismo? Posiblemente una referencia a él mismo. Ahora bien, yo aprendí algo aquí y tal vez les voy a enseñar algo. Tal vez ya sabían. Cuando pensamos en la palabra huérfano, la primera definición que pensamos es ¿qué? Sí. Su mamá y su papá no están vivos, ¿verdad? Así pensamos. Y no sé honestamente si el papá de Job vivía aún. Vayan a Job 15. Hay una sola referencia al padre de Job en todo este libro. Job 15, verso 10. Y no lo dice, no dice cuál es su nombre. En Job 15, verso 10, está otro amigo de Job hablando, Elifaz. Y dice así en verso 10, entre nosotros también hay cano, también hay viejo, mucho mayor en días que tu padre. Entonces Elifaz de plano tenía conocimiento de la edad del padre de Job, ya cuando murió o estando vivo aún. Es algo curioso, cuando Dios nos presenta a Job, en Job 1:1, no nos dice quién era su papá. Y por los que conocen un poco la Biblia, ¿cuántas veces en el Antiguo Testamento nos dice fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano? Muchas veces encontramos al papá ahí. Curiosamente no lo encontramos con Job. Así que tal vez está hablando de que el papá de Job había fallecido. Pero esto es lo que aprendí. Hay otra definición para la palabra huérfano. Se dice de la persona a quien han faltado los hijos. O sea, yo soy un huérfano si mis padres fallecieron, pero también si mis hijos fallecieron. Yo soy un huérfano. Yo no había sabido esa definición anteriormente. Ahora bien, cuando lo pensamos de esa manera, sí, definitivamente, Job era un huérfano en ese sentido, porque sus 10 hijos fallecieron en capítulo 1 de este libro. Así que cuando él acusa a sus amigos de arrojarse sobre el huérfano, sin duda está hablando de él mismo. Y después dice, y hacéis hoyo delante de vuestro amigo. ¡Qué cruel! Job, que en otro tiempo lo consideraban como amigo, tal vez aún ellos lo consideraban como un amigo, pero ellos en vez de darle confort y apoyo, estaban haciendo crueldad, haciendo hoyo para que cayese su amigo. Job explica que las acciones de sus amigos han sido crueles, atrapándolo a él en el pozo de desánimo y luto sin ofrecer esperanza. Verso 28. Ahora pues, si queréis, mirad en mí y ved si miento delante de vosotros. Es curioso porque Job hasta duda de su capacidad de observar y razonar con sabiduría. Dice, ahora pues, si queréis. O sea, ya él podía observar que sus amigos ya tenían sus mentes ya hechas, ya fijas en lo que ellos pensaban acerca de él. Pero dice, si ustedes quieren y si pueden, son capaces de hacerlo, mírenme y ved cimiento delante de vosotros. Hable con los vecinos, hable con los que me conocen, hable con mis familiares. Pregúntenles a ellos si yo soy mentiroso. O ustedes que me conocen, que son mis amigos, díganme en qué les he mentido. Analicen mi vida. Ahora bien, vayan a Juan capítulo 8. Jesucristo declara algo semejante en Juan 8. De desafiar a sus enemigos a mostrar evidencia de su pecado. Juan 8. Versos 44 a 46, dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. Aquí está, verso 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ahora bien, si cualquier otra persona que no sea Jesús se dirige a una gran multitud y les pregunta, ¿quién de ustedes puede señalarme de un pecado? Muchas manos se levantarían con cuadernos de apuntes sobre los pecados que yo he hecho y que usted ha hecho. Pero Jesucristo pudo dirigirse a un gran número de personas, enemigos, y les preguntaba directamente, y les retaba, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Qué pecado han visto en mí? Ahora bien, la única forma que ellos podían juzgar a Jesús era a través de las calumnias, el falso testimonio. Y Job está diciendo lo mismo con sus amigos. Dice, mirad en mí y ved cimiento delante de vosotros. Les da la oportunidad de presentar qué pecado grande había cometido para que le sobreviniese esta calamidad. Job 6, verso 29. Job capítulo 6, verso 29. Tornad ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. Job aquí exhorta a sus amigos a tornar y que no haya iniquidad. Palabra tornar nos habla de arrepentirse, de considerar algo de otra manera. Van a Malaquías 3. Malaquías 3. Y versículo 18. Malaquías 3, 18. Dice la Biblia, entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, no debería ser difícil discernir y ver quién es el justo, quién es el malo, quién sirve a Dios y quién no le sirve a Dios. Job dice, tornad ahora y ved, analicen mi vida. Si yo soy este gran impío, como ustedes están alegando, fácilmente van a tener muchas pruebas de mi impiedad. Tornad ahora y hacer la diferencia entre un hombre que sirve a Dios y un hombre que no le sirve a Dios. También les reta a ellos a considerar su justicia. Ahora bien, Job invita a sus amigos a considerar que él no comenzó a vivir desordenadamente, impíamente, a causa de las calamidades. Bueno, a Job 6 otra vez. Job capítulo 6. Sabemos desde el primer versículo de este libro que Job era un hombre íntegro, perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios, no tenía vicios, Eso fue antes de las calamidades. Pero vienen las calamidades, capítulo 1, capítulo 2. ¿Y sabe qué? Job mantuvo su integridad. O sea, si fuera otra persona, hubiese dicho, bueno, serví a Dios por tantos años y mira lo que me pasó. Entonces, por gusto es servir a Dios. Mejor sirvo al diablo, por lo menos puedo tener un poco de placer. Por lo menos puedo disfrutar el pecado. Pero no lo hizo. Miren Job 6, 29. Tornad ahora y no hay iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. O sea, ustedes me han observado desde que lo perdí todo. Y cuando me han visto o cuando me han escuchado dar la espalda a Dios. Cuando han visto que ahora me entregué los vicios. No lo han visto. Miren mi justicia en todo esto. Más adelante, en Job 27, Job afirma que su justicia nunca la dejaría. Verso 30. Termina con dos preguntas. ¿Hay iniquidad en mi lengua? Pues Job pensó que no, evidentemente. No hay iniquidad en mi lengua. Y la última pregunta. ¿No puede mi paladar discernir las cosas depravadas? Job dice que a pesar de todo lo que le pasó, no había perdido la discreción y el buen discernimiento. Salud lo perdió, dinero lo perdió, hijos lo perdieron. Pero una mente que podía discernir entre lo recto y lo malo, todavía tiene esa capacidad. No había perdido su mente. Déjame, vamos a terminar viendo unos cuatro o cinco versículos acerca del buen discernimiento. Porque es importante notar, hermanos, que Job no vivía una vida ejemplar por suerte, al azar. Sino él pudo discernir entre cosas buenas y cosas malas. No solamente pudo discernir, sino tomar la decisión adecuada y tener la determinación de decir, eso es malo, reconozco que es malo, no lo voy a hacer. Hay creyentes que pueden discernir qué es bueno y qué es malo. Lamentablemente les falta la determinación de decir, voy a alejarme de lo malo y voy a pegarme a lo bueno. Se requiere, hermano, no solamente discernimiento, sino también determinación. Vale, Levítico 10. Levítico 10. Esto podría ser otro mensaje en sí, pero vamos a hacer breve comentario. Levítico 10, versos 8 a 10. Dice así. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Paremos ahí. Para que vieran el contexto, leímos desde el verso 8. Dios hablando a Aarón. Le manda en verso 9 a abstenerse de bebida alcohólica. ¿Por qué? Verso 10. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano. Y entre lo inmundo y lo limpio. Usted no tiene que haber sido un borracho para entender lo que enseña este pasaje. Un hijo de Aarón, o Aarón mismo, con buena mentalidad, con buen discernimiento, si comienza a chupar y comienza a tomar alcohol y se emborracha, ¿sabe lo que va a pasar? Va a perder la habilidad de discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Cosas que ahora mismo en su juicio cabal sabe que no son correctas. Cuando está bajo la influencia del alcohol, ya son correctas. ¿Por qué? ¿De qué otra manera se explica los hombres y las mujeres que se juntan los viernes y los sábados por la noche? Por una noche de placer. arriesgando sus matrimonios, sus vidas, sus carreras. ¿A qué se debe toda esa fornicación y adulterio? Bajo la influencia del alcohol. No podían discernir entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio, cuando estaban bajo la influencia del alcohol. Por eso Dios le dice: ustedes, mis sacerdotes, no van a consumir esas cosas. Les va a hacer daño en el discernimiento. Ahora bien, 1 Reyes, capítulo 3. El discernimiento, hermanos, es algo muy importante para el cristiano. Así que no hay justificación para el creyente decir: bueno, yo puedo tomar unas cuantas porque yo sé cuál es mi límite. Ahora mismo tú sabes cuál es tu límite. Cuando tomas dos o tres, ya se extiende un poquito más. Y al colmo estás borracho. Y al colmo no puedes discernir entre lo santo y lo profano. Así que abstengámonos de todo especie de mal, toda clase de alcohol. 1 Reyes 3, verso 9. Aquí está Salomón pidiéndole a Dios algo. Dice: da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Para uno poder discernir entre lo bueno y lo malo, se requiere de un corazón dócil. ¿Qué significa eso? Es un corazón suave, apacible para recibir enseñanza. Es lo opuesto de alguien que lo sabe todo. Alguien que es dócil se humilla bastante para escuchar buena enseñanza de otros y que le llega al corazón. Salomón le pide a Dios: Dios, dame un corazón moldeable para que yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, si queremos tener buen discernimiento, necesitamos tener este corazón suave. No aparentar que lo sabemos todo, sino tener un corazón suficiente humilde para escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. Nehemías 10. Nehemías 10. Estamos viendo cómo poder discernir entre el bien y el mal, o qué ventaja hay para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Nehemías 10, versos 28 y 29, dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, netineos, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra, a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, fíjense bien esta frase, y todo el que tenía comprensión y discernimiento. Esa es la frase clave. Todos esos hombres, en verso 28, hombres y mujeres, tenían algo en común, que tenían comprensión y discernimiento. Ahora bien, debido a eso, ¿qué pasó? Verso 9. Se adhirieron a sus hermanos, sus príncipes, y vinieron en la protestación, en el juramento, fíjense bien, de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos. ¿Se dieron cuenta? No hay forma de comprometerse a obedecer a Dios y andar en sus caminos, obedeciéndole fielmente, si no hay comprensión y discernimiento. No hay forma. No hay forma de decir: me comprometo a vivir en santidad, si primeramente no hay buen discernimiento entre saber qué es bueno y qué es malo. Y ya hablamos de cómo tener ese discernimiento con el corazón suave y el corazón dócil. Hebreos 5. Vamos a terminar con esto. Hebreos 5. Job hizo la pregunta: ¿no puede mi paladar discernir las cosas depravadas? Si ustedes creen que yo he perdido el poder discernir entre lo que es pecado y lo que lo que es correcto. No. Yo sé que me veo muy mal en esta calamidad, pero no he perdido mi discernimiento y ni lo voy a perder. Hebreos 5, verso 14. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, déjeme terminar con esto acerca del discernimiento. El buen discernimiento y el poder discernir entre el bien y el mal se desarrolla con el uso. Con el uso. Noten que la vianda firme, la carne, las cosas más profundas son para los perfectos. ¿Quiénes son? Los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados. Debemos imaginar que el discernimiento es como un músculo, lo cual si uno lo usa, se va poniendo más grande y más fuerte. Pues así esperamos. Y si el discernimiento no es usado, comienza a achicar y achicar y achicar. Y así es en lo espiritual, hermanos. Si no estamos constantemente discerniendo entre lo bueno y lo malo y escogiéndose lo bueno, nunca podremos tener buena discreción y siempre andaremos vacilando en el mundo. Job decía, miren, y a lo que él quería llegar, amigos, no he perdido mi habilidad de discernir. Yo puedo discernir entre lo depravado y lo que es correcto. Y esperamos que podamos decir lo mismo de nosotros. Que tenemos buen discernimiento porque hemos desarrollado eso por el uso, entre escogiendo lo bueno y desechando lo malo. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí para hoy. La semana que viene vamos a continuar en Job capítulo 7.